La memoria litúrgica, entre otros, de San Vicente, diácono y mártir. Decir sí al amor de Dios es el primer paso para ser feliz y hacer felices a muchas personas. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. El Papa en oración en Santa María la Mayor antes de su viaje a Panamá. El pontífice ha visitado esta mañana la Basílica de Santa María la Mayor para orar ante el ícono de la Salus Populi Romani para encomendar su próximo viaje apostólico a Panamá con ocasión de la 34ª Jornada Mundial de la Juventud. La Guardia Suiza Pontificia devela los detalles del servicio de honor. Publicado el primer videoclip de La Guardia Suiza, la serie que pretende ofrecer una visión real del mundo de la Guardia para estimular el interés de los jóvenes. Los peregrinos y voluntarios esperan la llegada del Papa Francisco. A pocas horas del inicio de la 34 Jornada Mundial de la Juventud, continúan llegando los jóvenes peregrinos y voluntarios de diferentes partes del mundo para participar en la fiesta de los jóvenes. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
La actividad del Papa es noticia.
El Papa Francisco ha visitado la Basílica de Santa María la Mayor para orar ante el ícono de la Virgen María, la Salus Populi Romani. La mañana de este martes 22 de enero, el Santo Padre ha visitado la Basílica de Santa María la Mayor para encomendar su próximo viaje apostólico a Panamá con ocasión de la 34 Jornada Mundial de la Juventud. También hoy, como en la víspera y el regreso de sus viajes internacionales, el pontífice se ha detenido en oración ante el ícono de la Madre de Dios. Así lo hizo saber a través de un tuit el director ad interim de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti. Recordamos además que el vuelo papal partirá este miércoles 23 de enero a las 9:35 de la mañana del aeropuerto romano de Fiumicino con dirección a Panamá, donde su llegada al aeropuerto internacional Tocumen de Panamá está prevista para las 16:30 hora local. Este será el 26 viaje apostólico internacional del Papa Francisco, será el segundo pontífice en visitar la República de Panamá después de San Juan Pablo II, quien visitó este país centroamericano el 5 de marzo de 1983.
¿Cómo se realiza la acogida de las personalidades institucionales recibidas en audiencia por el Papa a develar todos los detalles del protocolo? La primera entrega de 1506, La Guardia Suiza cuenta su historia, la serie de videos sobre la vida del cuerpo que tiene la misión de garantizar la seguridad del pontífice. Levantamiento de banderas y piquetes de honor son los puntos fuertes de los ejercicios de la Guardia Suiza Pontificia con vistas a la acogida de las personalidades que acuden al Vaticano para la audiencia con el Papa. Es el tema central del primer videoclip, la serie que pretende ofrecer una visión real del mundo de la Guardia para estimular el interés de los jóvenes. El mismo objetivo se persigue a través del canal oficial Instagram, lanzado en los últimos días, no solo para reforzar la comunicación en sintonías con las cuentas de YouTube y Facebook, sino también para proporcionar una narrativa certificada a la luz de los numerosos perfiles no oficiales en circulación. Realizados por Vatican Media y la Oficina de la Comunicación, con el patrocinio del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, el episodio se titula Servicio de Honor y se inspira en una costumbre, izar la bandera del Vaticano y la bandera del país anfitrión, suministrada puntualmente por la delegación entrante en la fachada del Palacio Apostólico que asoma en el patio de San Dámaso. Es en este escenario donde tienen lugar los primeros saludos todos de los representantes del Vaticano. El lanzamiento del nuevo episodio, que se produce después de los saludos navideños y al que seguirán otros 10 clips sobre las distintas actividades del cuerpo, acaece en el día del 513 aniversario de la fundación de la Guardia Suiza Pontificia. Fue, en efecto, el 22 de enero de 1506, fecha recordada en el título de la serie, cuando los mercenarios suizos llegaron a la plaza de San Pedro y fueron acogidos y bendecidos por el Papa Julio II de la Rovere, fundador del cuerpo, quien inició el prestigioso servicio prestado al Papa y a la Santa Iglesia Romana. Un aniversario marcado por una misa que se celebrará a las 6 de la tarde en el Campo Santo Teutónico del Vaticano, donde también está la tumba de los guardias que cayeron durante el saqueo de Roma. Posteriormente, un pelotón cruzará la Plaza de San Pedro antes de regresar a la sede y para la ocasión los guardias llevarán los nuevos cascos negros en material sintético ASA, fabricados en Suiza con una impresora 3D. En el cuartel se programa un momento de convivencia en presencia de un huésped que varía de año en año.
A través del Semanario Católico Desde la Fe de la Arquidiócesis Primada de la Ciudad de México, la Iglesia en esta nación hace un llamamiento a la autocrítica en todas las esferas sociales, en la política, en las empresas, en la Iglesia misma y entre los ciudadanos, precisamente para acabar con la corrupción. El pasado domingo 20 de enero, en el Semanario Católico Mexicano de Formación e Información Desde la Fe, se hizo un llamamiento a terminar con la crisis de la corrupción en esta nación. En el editorial de este medio, que intenta inspirar a católicos y no católicos a entender y vivir mejor la fe a través de grandes contenidos, se insta la autocrítica en todos los ámbitos sociales, desde la política hasta las empresas, pasando por la Iglesia misma y entre los ciudadanos. Tan sencillo como decir no, tan complejo como tener la voluntad de decirlo. Ahí radica la diferencia entre cometer o no un acto simple de corrupción y a partir de ahí los límites para este cáncer no existen. Así comienza el artículo, que ha tenido cierta repercusión en diversos medios de información, en el que se lee: mucho hemos escuchado la palabra corrupción en los últimos años, pero ¿quién realmente se anima a enfrentarla? Pareciera que es más fácil hacer memes en ella en internet, criticar en una sobremesa o retratarla en series y películas que decir no en el momento en que hay que decirlo. En el texto se recuerda que la corrupción no se combate con el silencio, tal como lo afirma el Santo Padre en su video titulado No a la corrupción, de febrero del año pasado, en que cada mes difunde sus intenciones de oración a través de la Red Mundial de Oración del Papa para afrontar los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. De ahí que se destaque: estamos en un momento determinante para poner un alto a este mal que le ha dado severos dolores de cabeza a nuestro país y que está contaminando a las nuevas generaciones. Ahí están las imágenes de jóvenes asaltantes, sicarios, y que desde pequeños han olvidado la gracia de amar, de respetar y valorar el sentido de la vida. Y se añade que hay que hablar de la corrupción, hay que comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, con la certeza de que no estamos solos, lo que conlleva una responsabilidad. En efecto, leemos: nuestras acciones tendrán una consecuencia irremediablemente buena o mala en los demás. Esta crisis nos llama a recordarlo y actuar en unidad, sumarnos en una causa que no será fácil, pero que es urgente. Hacemos un llamamiento a la autocrítica en todas las esferas sociales, concluye el editorial, pero hacerlo con la seguridad de que lo que estamos haciendo alcanzará su objetivo. No basta con simulaciones o acciones que solo deriven en un beneficio personal. Esta lucha es contra la destrucción de la persona humana, como señaló el Papa, y por lo tanto requiere de compromiso y valentía. Este es un momento de crisis que nos exige seguir el ejemplo de Jesús de Nazaret, quien denunció la corrupción de su tiempo y dio testimonio del camino a seguir.
La Conferencia Episcopal Venezolana dio a conocer a través de un comunicado que las marchas convocadas por la Asamblea Nacional en todo el país para el día 23 de enero constituyen un signo de esperanza para lograr cambios necesarios en el desarrollo integral de la población venezolana. Exhortamos como ciudadanos a la Fuerza Armada Nacional y a los diversos órganos de seguridad del Estado para que protejan a la población, la acompañen y respeten con un sentido cívico ante las demandas de sus derechos y de nuevas realidades en el contexto de lo político. Lo escriben los obispos de la Conferencia Episcopal de Venezuela. El 23 de enero de 1958, recuerdan los pastores, es una fecha histórica para todos los venezolanos. Es un signo inspirador del triunfo de la racionalidad social ante el abuso del poder, de la unidad del pueblo que se hallaba débil ante la desarticulación de un régimen de atropellos, de corrupción y de represión que encubría dentro de sí todos los males que un gobierno autoritario puede tener. Hoy nos encontramos nuevamente con otro 23 de enero. A los 61 años de aquel acontecimiento que fue significativo en la lucha de la civilidad ante la barbarie, precisan los obispos, lo hacemos siendo conscientes del sufrimiento al que ha sido sometido el pueblo venezolano por la acción gubernamental y hoy vive una situación dramática y de extrema gravedad por el deterioro del respeto a sus derechos y de su calidad de vida, sumida en una creciente pobreza y sin tener a quien acudir. Por ello, las marchas organizadas para este 23 de enero en todo el territorio nacional, señalan los obispos venezolanos, constituyen un signo de esperanza, algo nuevo que está comenzando a generarse en nuestro país, cambios necesarios para el desarrollo humano integral de cada persona y de todas las personas, pero siempre en democracia y de acuerdo a la Constitución Nacional. Estas marchas no son el final del camino, sino un signo de futuro en proceso que debemos construir entre todos sin excepción. No podemos cargar todo el peso de las responsabilidades a una sola persona ni a una sola institución, agregan los pastores, pues somos una nación y como tal debemos enfrentar las dificultades. Por lo tanto, como ciudadanos y como instituciones, nos toca asumir las responsabilidades que nos competen para mejorar la actual situación y recuperar el país con sus valores y potencialidades.
En la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria.
Los antecedentes históricos de la Jornada Mundial de la Juventud se remontan a 1975, con el Encuentro Internacional de Jóvenes que había tenido lugar en Roma durante la Semana Santa del Jubileo o Año Santo, siendo Papa Pablo VI como clausura de la primera Marcha Internacional de la Reconciliación Cristiana que recorrió el camino de San Francisco desde Asís hasta Roma y en la que participaron jóvenes de numerosos países. Durante el Jubileo de 1983-1984, el Año Santo de la Redención, en que con diversas celebraciones también dedicadas a la juventud se recordaban los 1950 años de la muerte de Jesucristo, la más importante fue la vigilia del Domingo de Ramos de 1984 en Roma. 300.000 jóvenes procedentes de todo el mundo, que fueron albergados por unas 6.000 familias romanas, participaron en el Jubileo Internacional de la Juventud ante la presencia de muchos obispos. También estuvieron presentes el hermano Roger Schutz, fundador y prior de la comunidad ecuménica de Tessé, y la madre Teresa de Calcuta. Tras este evento, el Papa Juan Pablo II instituyó oficialmente la Jornada Mundial de la Juventud. El cardenal argentino Eduardo Pironio, en su calidad de presidente del entonces Pontificio Consejo para los Laicos, pocos días antes del Domingo de Ramos de aquel año, había realizado la propuesta de instituir esta jornada, por lo que algunos lo consideran su cofundador. Y el Domingo de Ramos de 1986, que tuvo lugar en Roma, fue la primera Jornada Mundial de la Juventud, la primera de una serie que contribuyó a atribuir a Karol Wojtyła el apodo de el Papa de los Jóvenes. El organismo encargado de la organización y de la coordinación de estas nuevas Jornadas Mundiales de la Juventud fue precisamente el Consejo para los Laicos, cuya sección joven fue instituida en 1985 y su presidente se convirtió entonces en responsable de estas jornadas, razón por la cual acompañó al Papa Juan Pablo II no solo en las ediciones organizadas en la diócesis de Roma, sino en las celebradas en Buenos Aires, Santiago de Compostela, Częstochowa, Denver y Manila. Los jóvenes que acudían a estos importantes encuentros eran cada vez más. Después de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Santiago de Compostela, España, en 1989, esta Jornada Mundial fue ampliada con 3 días de catequesis antes de la celebración final. En Częstochowa, Polonia, en 1991, se celebró el primer encuentro del Papa con millares de jóvenes en un país de Europa del Este.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.